Quisiera que leamos la Sagrada Escritura en Colosenses 3 otra vez, y voy a leer a partir del versículo 12. Colosenses 3, 12. La Sagrada Escritura dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La anterior semana solo pude desarrollar la primera parte de este sermón, que está dividido en tres partes. Y hablamos y recordamos, tienen eso en sus boletines, de que hemos sido escogidos de Dios, somos escogidos de Dios. Hemos sido escogidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde hemos dicho que solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay ningún otro ser humano que deba atribuirse la prerrogativa de ser llamado la cabeza de la iglesia. Solo Cristo es la cabeza. Y nosotros somos su cuerpo. Nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Por lo tanto, también Dios nos ha hecho santos. Como Dios es santo, nos ha hecho santos a nosotros. Somos amados de Dios y realmente ese amor nos va a constreñir, a mover para que nosotros podamos amar a los demás. Y hemos hablado de que el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano no conoce a Dios. Y otra cosa que hemos hablado, somos perdonados. Eso lo vamos a desarrollar ahora. Por todas esas cosas que Dios ya ha hecho con nosotros, entonces viene a continuación este mensaje. Pero pidamos bendición a nuestro Señor, por favor. Amado Padre nuestro, necesitamos desesperadamente de ti, de tu Espíritu Santo, para comprender tus sagradas escrituras. Y por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos llene, que tu Espíritu interprete las escrituras, Señor. Nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces de hacerlo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos presentes en este lugar. Y pedimos, Señor, que nos llenes a todos de tu Santo Espíritu, para que la gloria sea para ti. En el nombre de tu bendito Hijo te lo pedimos. Amén. Esa bulla me hace recuerdo hace un poco más de 3 años, los que estábamos en ese entonces en la iglesia, cuando recién nos trasladamos, ¿se acuerdan? No sé si era una oportunidad como esta, o era, no sé qué era, y estábamos aquí abajo, y aquí en este salón de abajo, hasta que desocupen esto, y era una bulla increíble. Tuvimos que bajar las cortinas metálicas, todas esas cosas, porque no se podía escuchar. Y recuerdo, pero la copia, lo que se puso en el Jiré fue excelente. No había ni un ruido. No sé qué hizo Walter así, filtró y todo ruido, todas las bandas y todo, desaparecieron. Qué lástima que no se pueda hacer en vivo esto, ¿no? Para hacer desaparecer. Entonces, les pido, les solicito que presten atención. Ya es difícil con semejante bulla. Esa es la diferencia entre el pueblo de Dios. Si se puede cerrar esa ventana, mejor. Es la diferencia. Nosotros queremos adorar al Señor, queremos aprender más de Él. Y el mundo quiere dar más gusto a la carne. Así es. Entonces, por todo lo que hemos hablado antes, la palabra de Dios nos dice que debemos vestirnos. Si ustedes recuerdan, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ellos se cubrieron con hojas de higuera, porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Antes no, no sabían, y ahora aparece la vergüenza, muchas cosas, y están, se dan cuenta que están desnudos y se cubren. El problema de las higueras es que se secan muy rápido las hojas. Y al día siguiente hubiera estado sequito eso, y hubiera necesitado otra vez hojas, más hojas, etcétera, etcétera. La Biblia dice hojas de higuera. No sé por qué alguien ha puesto esa planta ornamental con hojas grandes, hoja de Eva, ¿se acuerdan? No, debía llamarse no sé qué, pero no se cubrió con eso Eva. Y el Señor los toma y en su misericordia Él sacrifica un animal y les cubre con las pieles. Desde el principio de la humanidad, Dios desea que el ser humano se cubra con lo que Dios le da. Y aquí dice que debemos vestirnos. Ahora, en base a lo que hemos visto, nos da una responsabilidad. Evidentemente se refiere a una vestimenta espiritual. Pero Dios es tan grande que nos enseña a través de ejemplos. Y dice que es responsabilidad nuestra. No esperes. Dios ya ha hecho la vestimenta, solo tú tienes que tomarla y vestirte con ella. Todo está listo, absolutamente listo, pero uno tiene que tomar la decisión de tomar esa vestimenta. De hecho, en la reunión de mujeres están estudiando muy bien la armadura de Dios. Dios nos ha dado una armadura. Si hablo de esa armadura, ya va a durar 5 semanas o 6 semanas estos mensajes de parte mía y no quiero hacerlos ahora. Les animo a las hermanas, vengan los martes a los 4, está excelente lo que han hablado. Van a aprender muchísimo. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Quiero leer un texto para ustedes. Gálatas 3, a partir del versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios, no por nacimiento natural, sino por la fe en Cristo Jesús. La religión dice que todos somos hijos de Dios. Eso es falso, de toda falsedad. La Biblia dice que a todos los que le han recibido a Cristo, a los que creen en su nombre, a ellos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso aclara el apóstol, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y hemos sido revestidos de Cristo. Todos los que hemos creído en Cristo por el bautismo del Espíritu Santo y mostrado por el bautismo en agua, somos revestidos. Alguien explicaba el sentido de revestir. Por ejemplo, alguna vez las esposas han hecho una chompa para sus maridos. Ahora, no sé si se las pondrán, pero ha hecho la chompa y luego le dan. Usualmente las mangas quedan así largas. No sé por qué será. Y uno dice, qué linda que está esta chompa, amada esposa mía. Y guay de que no se ponga, ¿no? Y me explicaban que revestido es como si se tejiese la chompa en el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Comenzar en el cuerpo a tejer. Eso es parte. Ya no va a haber parte exclusiva de la persona que va a usar. Ahí no puede haber mangas muy largas o muy cortas, ni chompa ancha, ni angostita. Parece que es ese sentido de revestidos, como si se estuviese tejiendo ahí mismo. Y todos hemos sido revestidos por Cristo. Ahora, ¿por qué dice vístanse? ¿Por qué? Por un asunto. La ropa es claramente visible, ¿verdad? Inclusive todos nos identifican ya. Alguien ve una chamarra, ¡ah, es la chamarra, hermano Juan Antonio! ¡Ah, es la chamarra! O sea, uno ya conoce inclusive. La ropa nos identifica, es fácilmente visible para las demás personas. Y la vida de los cristianos debe identificarnos claramente de que somos del Señor, de que somos discípulos de Jesucristo. O sea, el carácter cristiano. Por el carácter se ve si uno es de Cristo. No porque levante las manos, de diezmos, ofrendas, todo eso es bueno. Pero el carácter es lo que refleja, es la ropa que refleja al Hijo de Dios. Es muy importante. Y me estoy recordando de cómo éramos antes. ¿Se acuerdan del hijo pródigo de la parábola? Había un papá que tenía dos hijos y el menor un día le dice: Padre, dame la herencia que me toca. Era una ofensa terrible pedir de esa manera, en esa cultura, la herencia. El papá les repartió la herencia, el hijo menor vivió perdidamente, se gastó todo el dinero y quedó sin amigos, sin nada. Y hasta que por fin le dieron trabajo en un chiquero de cerdos. El cerdo es un animal inmundo. Ningún judío que se respete iba a criar chanchos, cerdos. Pero por la necesidad, este hombre se emplea y daba de comer a los chanchos. Nivel más bajo no podía haber caído. ¿Han estado alguna vez en un chiquero del tipo antiguo? Es hediondo, es un barro negro, feo, y un olorcito que se los regalo realmente. Ahora se imagina uno que esté metido ahí dando de comer todo, y se antojaba lo que comían los cerdos. Y dice, volvió en sí, dijo: en la casa de mi padre realmente hay muchas maravillas. Aún los que trabajan a jornal viven mejor. Volveré a mi padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra él. Y se levanta y va. Ahora, ¿cómo habrá estado hediendo su ropa, todo? Y llega a la casa de su padre y su padre lo ve de lejos y corre hacia él. Una persona mayor que se respete jamás hubiera corrido así en público, pero el amor que él tenía a su hijo era muy grande. Y lo recibe, lo abraza. ¡Qué amor para abrazar a un hombre que hiede a chancho! ¿No? Y no es chancho limpio. Pero lo abraza, lo besa y, ¿se acuerdan? Le da un anillo, le dice: póngale la mejor vestidura, todo. Eso es un ejemplo de lo que hace Cristo con nosotros cuando nos arrepentimos. Viene el hombre mugre, como nosotros estábamos sucios en nuestros delitos y pecados, y Él nos viste de nuevo. Nos da nueva vestidura, simbolizando lo que Dios hace con nosotros. Es el carácter cristiano, es el Padre quien le da la ropa, pero Él tiene que ponerse la ropa. ¿Se acuerdan otro ejemplo de José el patriarca? Él estuvo en la cárcel. Primero estuvo de esclavo porque le vendieron sus hermanos. Luego estuvo en la cárcel por lo menos por 2 años o un poco más. No les recomiendo, a nadie le gusta estar en la cárcel. A veces injustamente uno puede estarlo, como él. Pero imagínense una cárcel de hace 3.500 años atrás. San Pedro sería un palacio, la cárcel de San Pedro, en relación a eso, era horrible. Y porque él interpretaba sueños, Dios le dio esa virtud, lo hacen llamar a la presencia de Faraón. Pero antes de entrar a la presencia de Faraón, ¿qué hace? Se lavó, se cambió de ropa. Porque nadie puede entrar con ropas sucias a la presencia del Rey. Eso es lo que ha hecho Cristo. Ya nos ha dado las ropas espirituales que ahorita va a describir. Espirituales, pero practiquísimas, 100% prácticas. para que nosotros las utilicemos. Entonces, después José fue gobernador de todo Egipto, pero hay que cambiar de ropa. Ahora, el Señor no nos está hablando a nosotros que nos cambiemos de ropa, aunque es bueno hacerlo por lo menos de vez en cuando, ¿no? Cuando sientas que la gente se aparta de ti, es hora. Entonces, está dando de varias cualidades que el Señor ya nos ha dado. Y dice, vístanse como escogidos de Dios, ya hemos visto, santos, amados. Vístanse ¿de qué? De entrañable misericordia. Entraña quiere decir que nace de aquí. ¿Alguna vez han visto o han sentido cuando se les hace algo raro aquí? Y no por la comida, sino algo raro así, como nervios, como cositas así. Eso es de las entrañas, entrañable misericordia. No un, hola hermanito, ¿cómo estás? No, siente misericordia. Un corazón que sufre con el miserable. Sufre, se apiada. Pero es una misericordia profunda. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios no nos pide algo que Él no haya hecho. El Señor Jesucristo es exactamente lo mismo. Él es y era misericordioso. Y por eso nos dice de entrañable misericordia que debamos vestirnos. Solo, todo tenemos que, está listo, solo tenemos que usar. Como ya hemos visto antes. El Señor es misericordioso. Si no fuera misericordioso, ninguno de nosotros estaría acá. Estaríamos camino al infierno y luego al lago de fuego. Misericordia también es compasión, con palabras más actuales, compasión. Veremos algunos textos que hablan de la misericordia de Dios. Salmo capítulo 92, Salmo 92, versículos 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bueno es anunciar tu misericordia. Paréntesis, les animo a todos los hermanos que compongan canciones basadas en las Sagradas Escrituras. No siempre nos va a salir bien, pero con la práctica va a salir. Les desafío. Estoy seguro que podrían salir canciones muy lindas para que las incorporemos a nuestro corario. Les animo. Quizás algunos de ustedes ya tienen canciones, pero no se animan a dar a conocer. Háganlo. No les garantizo que todas cantemos, pero ya vamos a hablar personalmente. Pero sí hay la tremenda posibilidad. Si están bien hechas, por supuesto las cantamos. ¿Qué les parece? Les animo. Inspírense en los salmos, hay mucho ahí. Hablen de la misericordia de Dios con el salmista. Hablen de la compasión de Dios. Salmo 94, por favor. Versículo, Salmo 94, versículo 18. Desde el 17 voy a leer. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. El Salmo 100, todo el Salmo 100, que lo cantamos también. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En el anterior salmo hemos dicho, si tú no me ayudas, Jehová moraría en el silencio. Les animo a cantar cuando tenemos que cantar. Cantemos. Eres desafinado, no importa. Al cantar fuerte, tu voz poco a poco se va a acostumbrar y vas a ser afinado. Cantemos, alabemos. El pueblo de Dios es el único que canta a Dios. El mundo canta cuando está borracho. Cuando ya están con alcohol, recién se ponen a cantar y a otras cosas, no a Dios. Hay varios salmos. El Salmo 136, no quiero extenderme mucho, pero ya lo estoy haciendo, es que vale la pena. El Salmo 136 es un salmo donde 26 veces se repite, porque para siempre es su misericordia. De hecho, todo el salmo habla de la misericordia de Dios. Alguna vez en la cena del Señor lo hemos leído. Entonces, pues, habla mucho los salmos, la Biblia, de la misericordia de Dios. Por eso, porque Él es misericordioso, nos pide que nosotros seamos misericordiosos. Ustedes han oído ese dicho no bíblico, de tal palo. ¿Han oído o no han oído? De tal palo, tal astilla. Si somos hijos de Dios, debemos mostrar lo que es Dios. Ya no somos hijos de nuestros padres terrenales, somos hijos de Dios. Y no solo adoptados, por si acaso. Somos nacidos de Dios y de Yapa adoptados. Ese es otro tema. En la Biblia el Señor cuenta un ejemplo de un hombre que fue asaltado en el camino entre Jerusalén y Jericó y quedó prácticamente como muerto. Vino un sacerdote, lo vio y pasó de largo, vino un levita, lo vio y pasó de largo, y vino un samaritano que no era del pueblo de Dios, pero dice que al verlo fue movido a misericordia y lo curó, le puso aceite en sus heridas, lo puso sobre su burrito, su cabalgadura, lo llevó a un hotel, una posada, lo cuidó y como tenía que viajar, le dejó dinero al posadero para que le siga cuidando. Eso es misericordia. Uno se compadece, las entrañas se mueven cuando una persona está sufriendo. ¿Somos así o nos pasamos de largo? Ahora, cada vez más es difícil por la situación de este mundo ser misericordioso con personas que uno no conoce. Hay varios casos donde por ayudar a un asaltado, por ejemplo, resulta que lo asaltan a él. O sea, es muy peligroso ahora. Este mundo es tan terrible que es muy difícil de ejercer misericordia. Pero hay mucha gente que conocemos con las cuales sí se puede dar misericordia. En Lucas capítulo 6 veremos, por favor. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, a partir del versículo 27. Lucas 6, a partir del versículo 27, nuestro Señor está hablando y dice así: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir un tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sean misericordiosos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre es misericordioso. Esa es la razón. Debemos ser siempre misericordiosos. Sufrir con el que sufre, hermanos. Esa es la acción. Y la palabra de Dios dice en muchas partes que debemos ejercer misericordia con el que necesita. En la historia del samaritano que ayuda a ese herido, le dice, y un escriba le dice, ¿y quién es mi prójimo? El prójimo es todo aquel a quien uno puede ayudar, no importando raza, sexo, color político, ni cosa por el estilo. Y tenemos muchas personas a nuestro alrededor para ayudarles, para mostrar la misericordia. Entonces debemos tomar la ropa de Cristo y vestirnos. Debemos vestirnos también, dice, de bondad. Dios es bondadoso. Un solo texto, el Salmo 25. Los salmos son una belleza que habla mucho de nuestro Señor. Salmo 25, versículo 7. Voy a leer el versículo 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Dios es bondadoso. Y por eso es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿se acuerdan, no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Es, todo esto proviene de Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, todo eso se nos ha sido dado. Eso dice la Biblia, eso dice el apóstol Pedro. Todo lo referente a la vida, a la eternidad, ya ha sido dado a nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos que vestirnos. No hay excusa. El cristiano no puede seguir como era antes. O un poquito mejor. No, es diferente, otra ropa. Asume a Cristo. De Cristo estáis revestidos, hemos leído en Gálatas. El cristiano asume eso. El cristianismo no es religión, hermanos. Es Cristo. Es Cristo obrando a través de nosotros. Que quede claro eso. Yo tengo mucho miedo de hacer creer a muchas personas que son salvas por solo haber dicho, sí, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Si es verdad, sí, son salvas, pero se va a manifestar a través de la vestimenta que Cristo le da. Uno no puede seguir igual. Ya lo han experimentado, lo hemos experimentado muchos de nosotros. Uno no puede seguir igual. Porque es el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo, que nos va cambiando, nos va transformando. Entonces, por eso debemos ser bondadosos. Un texto les doy, Romanos 15. Somos tan pecadores que muy rápidamente queremos pensar mal. Siempre queremos atacar. Y el apóstol nos dice en Romanos 15, versículo 14, una cosa muy práctica. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Cuando uno puede amonestar, llamar la atención a otra persona, es por bondad. no es para hacerle sentir mal ni para que la ataquemos. Es uno está lleno de bondad y uno puede amonestar a otra persona. Hay un dicho indio que decía, indio norteamericano, que nadie debería atreverse a juzgar a una persona hasta que no haya andado por lo menos un kilómetro con sus zapatos. Es verdad. Con bondad, ver qué ha pasado, por qué está obrando de esta manera. Necesitamos eso. Por bondad, y podemos levantar al hermano que sea necesario. ¿Qué más dice el apóstol? Que debemos vestirnos de humildad. ¿Qué es humildad? En Filipenses capítulo 2 hay una excelente definición de humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Aquí es cuando va a comenzar a hablar de la kenosis, del descenso, del despojamiento de Cristo. Y dice, voy a leer desde el versículo 1. Filipenses 2, a partir del versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Humildad es considerar, saber que mi hermano es superior a mí. Por eso no puede haber orgullo en el cristiano. Mi hermano es superior a mí. Ese es el concepto. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por eso están los conflictos, las peleas. Porque, ¿qué te crees para decirme esto? Yo diría, ¿y qué te crees tú? Para que no te digan. Somos tan orgullosos, ese creo es el pecado original. Y Dios es humilde. El Señor Jesucristo dijo que aprendamos de Él, porque es manso y humilde de corazón. Ahora, lo que está diciendo el Señor es que desde lo profundo Él es manso, o sea, está sometido a su Padre y humilde de corazón. Pero lo profundo, desde lo profundo, por favor. El problema es que nosotros no somos humildes de aquí adentro. El Señor tiene que hacernos humildes. Y mejor si nosotros tomamos esa ropa, para que antes alcancemos la semejanza con Dios. Porque si no, el Señor, estoy absolutamente convencido que nos va a volver humildes, a las buenas o a las malas. Porque una característica del Hijo de Dios es la humildad. El gran problema está en nosotros, que de verdad hemos nacido muy humildes. Y peor cuando el hijito es el centro de la familia, lo consienten, lo malcrían, están fomentando el orgullo, la arrogancia que tiene ese niño. La educación debe ser para tratar de que el hijo responda en obediencia y sea humilde, aunque el corazón solo Dios lo puede transformar. Orgullo, ¿cómo es? Te peleas por lo que te creas. Ustedes saben, yo también sé. Por orgullo, por no reconocernos que nuestro hermano es mejor, es superior que nosotros. Eso es humildad. Y apliquemos eso. Si somos hijos de Dios, podemos tomar la vestidura de la humildad y vivir en consecuencia. Haremos un trabajo práctico esta semana, veremos si estamos vistiéndonos de humildad. Muy difícil, pero no imposible, porque Cristo lo hace y Él nos pide. Entonces, por eso el apóstol nos pide que seamos humildes. Dice que Dios resiste a los soberbios u orgullosos, pero da gracia a los humildes. El que se exalta, dice el Señor, será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Como Cristo, que se humilló hasta los niveles más bajos, pero fue exaltado sobre todo nombre, sobre toda lengua, y toda rodilla se dobla en el nombre de Jesucristo. Si tú quieres la gloria eterna, déjate humillar, pero tú tienes que asumir eso. No puedes andar en orgullo, no puedo andar en orgullo. Y si alguna vez nos asalta el orgullo, inmediatamente confesemos el pecado al Señor y pidamos perdón a la persona a la cual hayamos ofendido. El orgullo no es de Dios. Cada uno de estos temas que estoy hablando ameritarían un mensaje. Hay mucho para hablar. No estás creciendo en Cristo cuando tú exiges tus derechos. Cuando tú dices, ¿qué te crees que soy yo? Cuando tú piensas que eres el non plus ultra, lo máximo que hay y que todos tienen que hacerte reverencias. Cuando crees que lo que tú dices, sin estar basado en la palabra de Dios, tiene que hacerse. Es un tema grande, todo esto es grande. Pero Dios nos pide que nos vistamos de humildad. ¿Cómo andamos? ¿Cómo somos? Este punto es muy importante, bueno, todos, porque ya les he dicho, no somos humildes de naturaleza. Y si nos va bien económicamente, peor. Más dinero, ya humilde, olvídenlo. Ya comienza a pisotear a la gente. Si eres autoridad, ni para qué, ya ni siquiera puedes andar en un vehículo normal. Necesitas uno especial, último modelo, y comienza el orgullo. Eso es peor, terrible. Como hijos de Dios debemos vestirnos de humildad. Eso es cristianismo. Es vida, la vida de Jesús que a través de nosotros se manifiesta. Eso es cristianismo, eso es vestirse de Cristo. De Cristo estamos revestidos, entonces vivamos a Cristo. Veamos a Jesucristo, cómo se humilló. Los dos sacerdotes corruptos, Anás y Caifás, que lo estaban enjuiciando, él se sometió. No les dijo, corruptos, ya van a ver cuando yo esté en mi gloria, ¿no? Como oveja calladita fue llevado al matadero. Cuando Pilato, otro gobernador corrupto del imperio que dominaba a los israelitas, le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte o para enjuiciarte? Y el Señor le responde, ningún poder tendría si no te fuere dado de lo alto. Pero jamás se rebeló, jamás. El problema es que nosotros, sobre todo los bolivianos, somos una punta de orgullosos por cualquier cosita. Gracias a Dios por lo que nos ha dado, gracias por Dios por lo que tenemos. Pero un remedio contra el orgullo es ser agradecidos, saber que nada lo merecemos, que nada de lo que tenemos es verdaderamente nuestro. Entonces Dios da gracia a los humildes, pero rechaza a los orgullosos. Debemos vestirnos de mansedumbre. Ahora, Dios es manso. Asombroso que el Dios Todopoderoso sea manso. ¿Qué es manso? Es fuerza bajo control. Ya he puesto varias veces el ejemplo de un caballo salvaje que se lo amansa y ahora sí tiene objetivo. Sirve a su amo, sirve a su dueño. Si el dueño quiere que vaya a la izquierda, va a ir a la izquierda. Si quiere que vaya a la derecha, va a ir a ese lugar. Sigue siendo fuerte, pero ya está bajo control de otra persona. ¿Ustedes creen que Dios es manso? La imagen que tenemos de Dios, la mayoría, es de un Dios que derrama furia y qué sé yo. Por eso los dioses romanos son así, que hacían lo que les daba la gana a los pobres seres humanos. Miren Mateo capítulo 11. Ya les he dicho, pero quiero que se lo graben. Mateo capítulo 11, 29. Hace un rato dije esto, pero no dije el versículo. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo, Dios, hombre, es manso. Y Él dice, aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde. Mateo capítulo 21, cuando el Señor Jesucristo, cumpliendo una profecía, entra a Jerusalén. Versículo 4, Mateo 21, 4, adelante. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El Señor Jesucristo, Dios mismo, no entró con tropas y qué sé yo, ¿no? En un burrito, como la profecía había sido escrita. Ese es nuestro Dios. Es Dios. Sin embargo, se presenta así en mansedumbre. Una vez, recuerdo hace algunos años atrás, estábamos hablando con Javier, él es editor, publicista, y charlando me dice, hermano, le haré unas tarjetas de presentación, me dice. Ya, Javier, le digo, gracias. Y al día siguiente le dije, gracias, Javier, pero ya no. Porque, ¿cuándo has visto que un sirviente tenga tarjeta de presentación? Yo anuncio al Señor Jesucristo y soy siervo, sirviente de ustedes. ¿Ustedes han visto alguna vez una empleada doméstica con su tarjeta que diga, fulano de tal, empleada doméstica? No. Hay mucha gente inclusive de la, no de esta iglesia, que utiliza títulos rimbombantes. Ya no quieren ser humildes, se llaman profetas, se llaman apóstoles. Y algunos ya se están comenzando a llamar cristos. ¿Humildad, mansedumbre, dónde? Estamos sirviendo a nuestro Señor. Hay varios versículos que hablan de que Dios es manso. Y el fruto del Espíritu Santo, ¿alguien se acuerda? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que vive bajo el gobierno del Espíritu Santo ya no está bajo la ley. Gálatas 5:18. Eso es el fruto, ¿se dan cuenta? Es Cristo en nosotros que está reproduciéndose a través nuestro. El apóstol Pablo les decía a los gálatas, ¡ay, gálatas, que sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros! El ideal de nosotros, mi ideal es ser como Cristo. No voy a fracasar porque es obra del Señor y lo que Él dice lo hago. Lo hacemos. Vistámonos de todas estas cosas. Y vamos a ver realmente cómo el Señor se va a ir glorificando en nuestras vidas. Hemos hablado ya del endemoniado gadareno, ¿no? Creo que no. Que él estaba... vivía en cavernas, en cementerios. Dice que trataban de amarrarlo, agarrarlo con cadenas y las rompía. Andaba desnudo, se lastimaba y lastimaba a los demás. Así éramos muchos de nosotros. que no podíamos estar en paz con nadie, siempre peleando, siempre armando bronca, siempre gritando, no aceptando esta pajita aquí. Pero cuando tiene un encuentro verdadero con Jesucristo, Jesucristo lo cambia. Y viene la gente y lo encuentra sentado a los pies de Cristo y vestido. Muchas veces me he preguntado, ¿de dónde habrá sacado la ropa el Señor? Pero ese no es el tema. Pero vestido, simbolizando que ya estaba revestido de Cristo. ¿Y qué es lo que él quería? Señor, quiero ir contigo. Eso es lo que quiere una persona que ha nacido de nuevo. Señor, quiero obedecerte, quiero estar contigo. Eso es lo que produce el Señor. Esa es la vida cristiana. Es la diferencia que había en el gadareno, igual que éramos nosotros antes, y como lo que somos, y él fue después. ¿La gente ve transformación en ti? ¿Tus parientes, tu cónyuge, tus amigos, tus compañeros, ven transformación en ti o es igualito nomás, o eres agente secreto de Cristo? ¿Qué es lo que ve la gente? Y un día lo dije ya, y no son mis palabras, que si hubiera un juicio para enjuiciarnos por ser cristianos, ¿habrían suficientes evidencias para condenarnos? La gente puede decir, ah, este es un cristiano. Tenemos una tendera en la esquina de mi casa. Renegones, no voy a decir su nombre. Renegón se pelea con todos. Ya, no sé si por salamera o por verdad me dice, don Juan Antonio, hay tantos cristianos aquí, pero que no son cristianos. Siempre se pelean. Yo no le digo, usted también es peleadora, ¿no? Bueno, ella es del mundo, puede pelearse, no sé. Y todos los que yo conozco que son cristianos, dice ella, no parecen. Es un desafío para nosotros. Imposible convertirla a la señora si los cristianos que frecuentan son malos, malos testimonios. ¿Por qué he dicho salamera? Porque me dice, usted no más es el único que parece cristiano. Bueno, le doy gracias, espero que sea así. Pero se dan cuenta que podemos ser piedra de tropiezo por nuestro carácter, porque no nos vestimos de toda misericordia, de bondad, de mansedumbre, de humildad. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos ha dado todo, pero es nuestra voluntad decir, sí, Señor, te obedezco y me voy a poner la ropa que tú me has regalado y comenzar a vivir. Este mensaje continuará. Pensé que iba a terminar, pero ya es tarde. Y va a continuar la próxima semana. Y espero terminar la próxima semana. Sí, lo voy a terminar, Dios mediante. Así que, hermanos, pero ya tenemos práctica para decir, vestirnos de misericordia, de bondad, de humildad y de mansedumbre. No seamos peleadores, no peleemos por nada y por todo. Quiero animarles, ya tenemos la ropa, solo hay que usarla. Y que el Señor ilumine sus vidas, porque sí ustedes pueden, los que todavía no han sido transformados, pueden ser transformados para la gloria del Señor. Y que el Señor bendiga sus palabras y muchas gracias por su atención.